señores.
La 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 la
Amigos, ¿en qué cocinaré hoy? Buenas tardes todo el mundo. Segundo programa del regreso.
Bueno, ¿y quién eres tú?
Yo soy Mariel Fiori.
Bueno, acá les habla Antonio Flores Lobos y en realidad pues estaba leyendo la semana pasada sobre un editorial del diario La Prensa de la ciudad de Nueva York que habla sobre el orgullo de hablar Spanglish.
Oye, ese título me molestó. Spanglish.
¿Ya? Spanglish.
Orgulloso por el Spanglish.
Orgulloso del Spanglish. A ver. Sí, yo sé, yo entiendo, Mariel, que pero vamos a leer un poquito para ver, última hora, miras el Spanglish de diferente manera.
Voy a abrir mi mente.
Sí, porque, ¿sabes? Bueno, hablamos después, pero yo pienso que las lenguas como el italiano, como el latino, que se derivó en varias lenguas.
¿Qué pasa?
Pues se deriva en varias lenguas, pero bueno, hablamos eso una vez terminemos de leer este interesante editorial que escribió el diario La Prensa. Se titula Orgullosos del Spanglish. La Real Academia de la Lengua Española finalmente ha aceptado e incluido la palabra Spanglish en su prestigioso diccionario. La inclusión es un cambio positivo en la academia, que por décadas se negó a admitir la forma del español que hablan millones de hispanos en los Estados Unidos.
La comunidad latina de este país, con 52 millones de miembros y creciendo, debe sentirse orgullosa de su Spanglish o Spanglish, o sea, la forma de escribir es con ES para el diccionario y si no, Spanglish sin la E, como la academia escogió deletrear el nombre de nuestro particular híbrido de español e inglés.
La adopción y crecimiento del Spanglish no es de ninguna manera un rechazo al español o un acto de indiferencia hacia el buen hablar. La aceptación del Spanglish es más bien un momento para decir con orgullo, somos una realidad, hablamos inglés, español y Spanglish y tenemos problemas más urgentes de los cuales preocuparnos que defender una forma de expresión que es tan válida como cualquier otro castellano hablado en el mundo.
La academia también incluyó la palabra estadounidismo para referirse a palabras originadas por hispanohablantes en este país. Otro importante reconocimiento de las fuertes e irreversibles dinámicas que moldean el discurso en la segunda comunidad hispana más grande del mundo.
El español es nuestro orgullo y la hebra que conecta a la comunidad de distintas nacionalidades latinas en todos los Estados Unidos. A pesar de la discriminación que han sufrido los hispanohablantes en este país, nuestro idioma sigue muy vivo aquí y las inevitables mutaciones que acompañan la diversidad y el sincretismo cultural no diluye sino aumenta nuestro sentido de identidad.
En Nueva York, los latinos preferimos comprar una MetroCard para el subway, llevar los niños al daycare o arreglarnos el cabello en el beauty. Entre todo esto, seguimos siendo fielmente latinos.
¿Cómo la ves desde ahí? ¿Qué te parece, María?
Me parece bien que la academia reconozca que existe esta forma de hablar. Para mí sigue siendo una forma de hablar. No me gusta ver Spanglish escrito. Una cosa es hablar como si llevo al niño al daycare o algo así, pero escribirlo me parece darle entrada a algo que no me gusta mucho.
¿Y por qué?
Porque se confunde demasiado. O sea, cuando vos y yo hablamos Spanglish es porque nosotros sabemos inglés, porque llevamos acá bastante tiempo. Hay mucha gente, entre nuestros oyentes también, que hablan español simplemente, nada más. Inglés un poco se sabe, pero yo lo he notado. Depende quién, qué parte del país estás hablando. En California, por ejemplo, se habla muchísimo más de Spanglish que acá en Nueva York y también se utilizan expresiones que acá no se usan. Entonces, al final se crea muchísima más confusión porque estamos mezclando el inglés donde nos parece. Bueno, al final no nos estamos hablando, es una torre de Babel total.
Bueno, yo considero que es un paso bastante importante. Para empezar, y te menciono aquí en el artículo que somos la segunda comunidad más grande en el mundo que habla español.
Exacto.
O sea, eso es un reconocimiento que la Academia de la Lengua Española se ve forzada a aceptar. Y yo pienso que la lengua es Es un instrumento para comunicarte, no importa cómo sea. Y lo vemos como sucedió con el latín. El latín que se deriva en varias lenguas porque la gente habla de diferente manera. O sea, la lengua es algo que está cambiando constantemente. El español que yo hablo es diferente al tuyo. Y el adherir palabras nuevas que se usan en donde tú vives es simplemente una cuestión natural. Entonces, en estos tiempos en que tenemos medios de comunicación a nivel nacional, lo que hablan en California, un Spanglish diferente al de Nueva York, eventualmente se va a asentar creando un Spanglish al estilo de Estados Unidos. Que yo pienso que es inevitable el tratar
No, es inevitable que la lengua va cambiando. En cada parte del mundo donde se habla español, se mezcla con lo local. Yo vengo de Argentina y vos de México, y en cada uno de estos países se hablan versiones del español, ¿verdad? Tenemos en Argentina, por ejemplo, por la influencia de la inmigración italiana, hay muchísimas palabras en lo que se llama lunfardo o jerga o slang, ya te dije una Spanish, que vienen del italiano, que solamente en Argentina se usan, en otros países no, pero por la influencia de los inmigrantes. En México tal vez hay más influencia de las lenguas indígenas y hay muchas palabras que se usan. Que
el guajolote,
por ejemplo, sin ir más lejos.
Sí, es algo fascinante, sin duda, el cambio de los idiomas. Y yo pienso que no hay de qué preocuparse, porque hay gente que se preocupa que el estar hablando Spanglish estamos traicionando al español o estamos hablando de una manera no muy exacta o precisa. Simplemente nos estamos comunicando, estamos viviendo la realidad, que es muchas veces lo práctico de ir al daycare porque no va a ser o la computadora, ¿cómo se llama en español? Que procesadora de palabras,
ordenador.
¿Quién va a usar eso?
No, computadoras se dicen en todos lados.
Pero, o sea, si hubiera sido por la Academia de la Lengua Española, estuviéramos
todos... quedamos en el siglo XVII. Bueno, otro tema con esto. Para mí la importancia es poder comunicarse, poder hacerse entender.
Estamos de acuerdo.
Entonces, entre vos y yo nos entendemos porque ya hicimos este código sin darnos cuenta en el que nos entendemos. Pero, por ejemplo, personas que estudian español, que son de origen de este país... y usan muchísimo, entre comillas, Spanglish. Es decir, ¿a dónde está el límite del Spanglish? Están hablando en español, pero no se acuerdan una palabra y entonces inventan una nueva. Te puedo decir una que escuché el otro día. Ir estreito. ¿Qué quiere decir?
Suena raro.
Sí,
pero,
estreito por viene de straight, ¿verdad? Y como no se acordaban de decir derecho o recto, entonces le agregan una O al final de straight y quedó estreito. Y esto... o sea, quiero decir, ¿a dónde está el límite? ¿Dónde nos vamos a entender? Porque yo lo entendí después de... claro, quiso decir esto.
No hay límite. No hay límite en realidad. Y es posible que algunas veces de pronto no entiendan algunas palabras, pero las lenguas se hablan en frases. Y en muchas ocasiones usamos partes del cuerpo para expresarnos. Y eso sucede. Imagino que existe el portuñol, por ejemplo, en la frontera con Argentina y Brasil, y etcétera, etcétera. Y en Puerto Rico, me acuerdo que hablaban, algunas veces suenan hasta ridículo, pero la gente se comunica.
Vacunar la carpeta. ¿Qué quiere decir vacunar la carpeta? ¿Escuchaste esa alguna vez?
Imagino que limpiar la carpeta.
¿La carpeta qué es la carpeta?
La carpeta es la alfombra.
La alfombra, porque carpeta en español es un folder, es donde guardas hojas.
Sí, pero te fijas cómo
tu mente ya
mi
cambió.
Mentalidad, mi conocimiento bilingüe posiblemente me facilita creer de que, estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Limpiar la...
Bueno, entonces hablamos tres idiomas, inglés, español y spanglish, como dice la editorial.
Sí, no, exactamente.
Pero si vos no hablas inglés, no puedes hablar spanglish. Entonces ahí es cuando dejas un montón de personas fuera, porque la idea es comunicarse, pero si estás hablando en un tercer idioma...
Pero la gente que está fuera no está fuera permanentemente. Se van asimilando, se van amoldando al lenguaje que los hace, los ayuda a comunicarse con los otros.
Bueno, una cosa para tal vez de preocupación, Carmen, o sea, yo ahora estoy de abogado del diablo. En este momento estoy de abogado del diablo total. Una cosa que puede llegar a ser preocupante. ¿Qué pasa lo que muchas personas piensan que, sí, como estás diciendo vos, que de a poco se van adaptando al Spanglish. En realidad el Spanglish es un idioma de transición que simplemente es para transitar hacia el inglés y olvidar totalmente el español.
No creo que se va a olvidar el español.
Es una forma de borrar el español, porque de a poco lo que la idea es llegar al inglés.
¿Cómo se va a ir borrando algunas palabras del inglés? No se borra tan rápidamente porque estamos en un país donde predominantemente se habla inglés. Pero el inglés también sufre sus transformaciones. Palabras que vamos haciendo al español, como los puertorriqueños que le llaman la rufa al
techo.
O la... me sorprendía eso de que llamaban... melón de agua, al watermelon o la sandía. Pero se entienden. Ellos saben que el melón de agua es la cosa roja esa que sabrosa que se come
melón
los veranos.
De agua.
Y así le llaman y se entienden y yo lo entiendo. Después de entender una vez que lo oyes, ya sabes. Y si estás allá, pues te das, sabes lo que es, a lo que se están refiriendo.
Sigo teniendo mis
temores.
No
hay que temer, porque tu hija va a hablar Spanglish, como mis hijos lo hacen.
Bueno, creo que este tema da para largo, pero hoy tenemos un programa completísimo, impresionante también.
¿Tenemos
al abogado Gerardo Gutiérrez, que nos va a estar hablando de los derechos de los trabajadores agrícolas, los derechos que no tienen.
Bueno, ustedes van a escuchar al abogado explicarles, pero a mí todavía me llama la atención mucho de que los trabajadores del campo no tienen los derechos que tienen los trabajadores de la ciudad o de los restaurantes o de las fábricas. Eso nos lo va a explicar. ¿Y por qué y de dónde viene todo esto? Que es lo interesante, que sigamos usando unas leyes arcaicas en estos tiempos del siglo XXI. Cambio fuera. Regresamos.
Tampoco las imprudencias de Don Billete, cuando borracho solo se expresa con palabrotas. Según Carlota, porque es la moda de los burgueses, si yo lo hiciera me guindarían por las pelotas. Tampoco las aventuras de Lady Luisa, cuando se acuesta con medio mundo paseando en Suiza. Según Carlota son muchachadas de juventud, si a Mariluz me la guindarían de una cruz. Muchos gestos que lo delatan en su interior. Según Carlota son los modales de un chico fino. Si fuese yo ya me tratarían de mariposón.
Más vale caer en gracia que tratar de ser gracioso.
En un mundo de cemento la hipocresía nos vuelve loco.
Más vale caer en gracia para no ser desgraciado.
Pa' que no seas un bacalao salao. Pa' que no seas un bacalao salao, salao, salao.
Más vale caer en gracia que tratar de ser gracioso.
En la hora del bochorno, una moneda lo tapa todo.
Más vale caer en gracia para no ser desgraciado.
Pa' que no seas un bacalao salao, dos bacalao, tres bacalao, cuatro bacalao salao.
seguimos. ¿En qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori, esto es la radio WGXC.
Este es Antonio Flores Lobos, transmitiendo desde Accra, Hudson y Catskill.
Y más. El 90.7 FM nos puede escuchar también en internet, en el wgxc.org. Y estamos otra vez con un invitado impresionante, Gerardo Gutiérrez, que es abogado de México, que vino de Veracruz. No mentí. Él es miembro de la Junta Directiva de Somos la Llave del Futuro, una organización sin fines de lucro que ayuda a la comunidad inmigrante aquí en el área. También trabaja para el Rural Migrant Ministry, el Ministerio Rural Inmigrante, y hoy nos va a estar hablando un poco de su trabajo allí, ya que están promoviendo algo que uno viene escuchando, bueno, yo vengo escuchando, no sé, los demás, hace tiempo, el Farming Bill, o el proyecto de ley para los trabajadores agrícolas.
Sí, en realidad es algo que hemos estado escuchando aquí sobre los beneficios y no beneficios que tienen los trabajadores agrícolas en el estado de Nueva York, pero en realidad, como a mí no me queda tan claro, tenemos aquí el abogado Gerardo Gutiérrez para que nos clarifique lo que realmente, cuáles son las raíces de este bill y por qué estamos en el siglo XXI, estamos ya, ¿no?
Sí, 2012.
Sí, 2012, tratando de dar beneficios a la gente que produce la comida que nosotros comemos. Abogado, muchas gracias. Voy a hablar un poquito.
Muchas gracias, Antonio y María, por tenerme en su programa. Pues sí, este es, como tú dices, algo que estamos en esta temporada y todavía seguimos ahí luchando. Esta legislación que está ahorita en el estado de Nueva York, esto no solamente afecta al estado de Nueva York, y básicamente da a los trabajadores agrícolas el derecho a tener un día de descanso, el derecho a tener overtime pay, como dicen, a pagarle tiempo extra, el derecho de tener uniones y el derecho, digamos, de workers comp, que ahorita sí hay una ley, pero es muy mínima, tiene que haber un mínimo que los granjeros tienen que tener para poder aplicar para...
¿Qué es workers comp?
Workers comp es cuando tú te lastimas y estabas trabajando en tu trabajo. Si tú te lastimas, es una ley que previene las demandas contra trabajadores, contra los jefes de los trabajadores, y ayuda, la idea es ayudar a los que se lastimaron inmediatamente con sus gastos médicos y terapia, lo que necesiten. En cambio de esa ayuda inmediata, ellos están prevenidos por hacer una demanda civil en contra de los empleadores. Obviamente, si cortaste un brazo o algo así, es diferente, pero si es algún daño de trabajo. Pero en fin, los trabajadores agrícolas no tienen estos derechos. ¿Por qué? Porque no están definidos bajo la ley como trabajadores. Entonces, si tú eres trabajador, tú tienes derechos, esos derechos. Si eres agrícola, pues técnicamente no eres un trabajador y no tienes estos derechos.
Y esta ley es, bueno, parece una ley ¿cómo se llama?
Arbitraria.
Arcaica.
Arcaica, pero no arcaica. Es una ley, es un proyecto de ley, todavía ni siquiera...
No, pero es una ley vigente desde hace...
Esta ley, exactamente, esto nació a raíz en los 1040, con lo que llaman el Warren.
1940.
Los Warren Act, cuando estaban pasando la ley laboral federal, obviamente todas estas leyes eran para todos los trabajadores. Para pasarlo a través del Congreso, el presidente hizo un agreement, como dicen en inglés, hizo un acuerdo con senadores demócratas del sur, que le dijeron, está bien, podemos pasar estas leyes para todos los trabajadores, excepto por los trabajadores agrícolas y por la gente que trabaja domésticamente. La razón, porque en ese entonces la mayoría de los trabajadores agrícolas eran africanos, African American.
En el sur.
Entonces lo que dijeron es de que no podemos tener la misma pago para la gente blanca que para la gente morena. Esas son las raíces de esta ley. Y desgraciadamente, aproximadamente a las mismas fechas, el estado de Nueva York estaba haciendo sus leyes laborales. Entonces tomaron básicamente las leyes federales, las pusieron en sus libros. Y ha estado ahí siempre. Estamos ahorita, como tú dices, en el 2012. Ajá. Y seguimos peleando para que se cambien esas leyes. Muchos estados han cambiado. Nueva York todavía le falta.
Increíble. Y estas leyes se ha perdurado precisamente, pienso yo, porque la mayoría de los trabajadores agrícolas no son blancos. Posiblemente es una de las razones por la que continúa, pero obviamente es una ley injusta, porque un trabajador es un trabajador y por lo tanto
pienso es una
que
persona,
es una persona que produce.
Claro. Y acuérdate que te digo esta ley fue la base de esta ley fue el racismo. Ahorita la base de esta ley, la gente que no está de acuerdo con esta ley, es economía. Lo que vas a oír mucho acerca, especialmente de los granjeros, si ustedes pasan una ley que me pida que yo pague tiempo y medio después de las 40 horas, me voy a la quiebra. No puedo ser granjera. Si me dices que, ¿qué pasa si mis trabajadores deciden hacer huelga y hay que levantar la cosecha? Entonces me voy a la quiebra. Entonces la base ahorita realmente de la gente que está en contra de componer estas leyes es economía, siempre dinero. O sea, y desgraciadamente hay mucha información que no está correcta acerca de esto. Hay realmente te voy a dar un ejemplo. Hay una granja en Nueva York, en el este de Nueva York, oeste de Nueva York, que supuestamente es un family farm. Es una granjera de familia, dicen. Así es el anuncio. Somos un family farm. Pero contratan a cientos de trabajadores. Producen millones. Eso no es un family farm. Un family farm es cuando tenemos unos cuantos acres allá atrás, estamos levantando
elote. Los hijos están ahí.
Y otra cosa, si no tienes trabajadores, esta ley no te afecta absolutamente en nada.
Por eso usan el nombre de family farm.
Exactamente. Entonces, yo considero que una vez que empecemos a educar más a los granjeros que son pequeños, los que realmente se van a beneficiar de esta ley, y empiecen a realizar que hay organizaciones como el Farm Bureau que dice, no, esa ley te va a perjudicar porque te va a llevar a la quiebra. No es verdad. Una vez que empiecen a realmente entender que este bill los va a ayudar.
¿Qué es el Farm Bureau?
El Farm Bureau es una organización muy grande en Nueva York que se ha centrado como la voz de los granjeros. Tienen mucho dinero, tienen muchos lobbies, y eso es lo que se hace. Cada vez que hay alguna cosa, especialmente con este bill, lo primero que hacen es masivo información diciendo, este bill te va a llevar a la quiebra, Entonces, tiene mucha influencia en Albany, con los senadores, con los asambleístas, para que esto no pase. Y han sido muy efectivos, porque no ha pasado. El Rural Migrant Ministry ha trabajado casi por 15 años en este proyecto, y no ha pasado. Lo más cerca que se pudo fue en el 2010, cuando finalmente hubo un voto en el Senado acerca de este bill, y perdieron por 3 votos.
O sea que el Farm Bureau es bastante efectivo, obviamente tiene, me imagino, bastantes fondos para poder lograr su objetivo, pero las organizaciones que están luchando porque se pase esta clase de reforma para beneficiar a los trabajadores, su trabajo no ha sido tan efectivo, o necesitan reenforzar esto, movilizar a la gente. ¿Qué es lo que necesitan estas organizaciones para poder lograr pasar una ley más competitiva para ellos, para los trabajadores?
Yo considero que lo que se necesita hacer es, tiene que haber una educación más grande acerca de, no solo con los que apoyan a la legislación, pero especialmente con los que no apoyan la legislación, porque yo creo, como te digo, yo creo que hay mucha información que no es correcta, que ellos entienden, como decía, si yo soy un granjero pequeño y todos mis hijos están trabajando en la granja, realmente no tengo empleados, esto nomás me va a ayudar. ¿Por qué? Porque si estoy compitiendo con una granja como la del oeste, que tiene miles de empleados o cientos de empleados, pues ellos están obteniendo un beneficio de que no tienen que pagar overtime. Entonces su producto siempre va a ser mucho más barato que el mío, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si los forzamos a pagar overtime a ellos? Va a tener que subir el precio de su producto. ¿Qué le pasa a mi producto? Va a ser más competitivo. Entonces, si tú eres una granja pequeña, esto te va a beneficiar a ti. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que ahí es donde las cosas van a empezar a cambiar. Cuando la gente, los granjeros, empiezan a entender que realmente tal vez esto sea algo bueno para ellos.
Bueno, este tema vamos a hacer en el siguiente bloque. Hablando también, me gustaría saber qué los mismos trabajadores agrícolas pueden hacer para ayudar a cambiar su propia suerte.
Sí, yo tengo curiosidad sobre el salario mínimo, porque el salario mínimo en Nueva York regular, no sé si eso aplica a los trabajadores del campo también.
Vamos a hablar en el siguiente bloque, ¿no?
Yo andaba buscando la muerte cuando me encontré contigo. Yo andaba buscando la muerte cuando me encontré contigo. De ahí tengo el corazón en dos mitades partido. De ahí tengo el corazón. Le teme a la muerte, a la otra le espanta el olvido. La una le teme a la muerte, a la otra le espanta el olvido. De ahí tengo el corazón en dos mitades partido. De ahí tengo el corazón. Era un momento la dicha, repentina la alegría. Era un momento la dicha, repentina la alegría. Y aunque han pasado dos años, nunca ha pasado aquel día. Y aunque han pasado dos años, la dicha quedó conmigo, ya es eterna la alegría. La dicha quedó conmigo, ya es eterna la alegría. Y aunque han pasado los años, nunca ha pasado aquel día. Y aunque han pasado los años, nunca ha pasado aquel día.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori, estamos acá con Gerardo Gutiérrez, un invitado de lujo, es abogado, nos está hablando, como saben, del Farming Bill o del proyecto de ley para mejorar la situación de los trabajadores agrícolas que no tienen los mismos derechos que el resto de los trabajadores. Y una de las preguntas que quedó pendiente del bloque anterior es ¿qué es lo que los trabajadores agrícolas pueden hacer para mejorar su situación?
Mariel, gracias. Una de las cosas que ellos pueden hacer es participación más en entender qué es lo que el bill hace por ellos. Ellos tienen derechos, igual que los trabajadores, a tener sus derechos. Y una vez que realmente empiecen a entender más sus derechos, ellos, yo considero, van a participar más. El Rural Migrant Ministry va a Albany todos los años con los trabajadores agrícolas, con los que pueden ir, a que se entrevisten con los legisladores para que oigan de los trabajadores agrícolas realmente cómo viven. ¿Y qué es lo que hacen? Porque muchos legisladores realmente no... Lo único que conocen de farming es cuando van al supermercado a recoger los tomates.
Esas pero, ensaladas frescas que se miran deliciosas, no sé, yo algunas veces pienso, ¿no? Que la gente que se queja de los trabajadores o de los indocumentados, pero que no se quejan cuando saborean esa suculenta ensalada en su mesa, ¿no? O sea, no hacen la conexión. No se dan cuenta que la gente que trabaja para poner esa verdura en su mesa son gente que tiene necesidades como cualquiera, de que hay que pagar la renta, hay que pagar todas esas cosas que tienen que pagar.
Hay que descansar también.
Hay que descansar. Es increíble. Entonces, un poquito sobre el salario mínimo. ¿Hay un salario mínimo para los trabajadores agrícolas?
Sí, ahorita el salario mínimo de los trabajadores agrícolas es el mismo que hay para todo el mundo. Ese es uno de los cuántos cosas que es el Rural Migrant Ministry y otras organizaciones que apoyan a los trabajadores agrícolas han podido conseguir. siempre están con la, por ahorita, por el salario mínimo. Hay el rumor que los legisladores van a regresar en diciembre a ver lo del salario mínimo, el rumor, y eso, como te digo, es un rumor, porque quieren un aumento ellos mismos, y en vez de sacar un aumento ellos mismos, van a tener que dar un aumento a todo el mundo.
Pero hay una
para justificarse.
Para justificarse, exactamente.
Está la campaña para aumentar el salario mínimo. En este momento el salario mínimo es $7.25 por hora en el estado de Nueva York. Está la campaña de la que estuvimos hablando hace un tiempo acá en el programa para aumentar el salario mínimo. Quieren que sea $10, pero los legisladores pasaron un proyecto diciendo, no, 8.25, 8.50, no estoy segura cuánto dijeron, y a ver si lo votan. Pero si votan este aumento, ¿también va a pasar el aumento a los los trabajadores agrícolas, bueno, o va a quedar el número anterior?
Ese es algo muy interesante, porque en la última vez que pasó el salario mínimo, lo primero que querían que hacer, acuérdate, los trabajadores agrícolas no están definidos como empleados, entonces actualmente no les aplicaba a ellos. Ellos fueron sometidos ahí después de mucha presión, pero hasta en ese momento muchos dijeron, si pasan el mismo salario mínimo para los trabajadores agrícolas, vamos a ir a la quiebra. Esa siempre fue la cosa. Entonces vamos a ver si hay que empujarlos a que ellos también sean parte de eso. Pero te puedo garantizar que va a haber mucha gente que va a estar en contra.
Y todavía no puedo concebir de que si los trabajadores del campo trabajan más de 8 horas, no tienen derecho al tiempo y medio extra que se debe pagar como a cualquier trabajador en una fábrica o en un restaurante.
Claro, y esa es una cosa, es de que tú vas a oír, solo rápido para explicarte, que muchos dicen, bueno, es que trabajar en las granjas es totalmente diferente porque estamos a servicio del intemperio, que llueve, cuando ya las cosas están listas para levantarse, hay que levantarlas, pero hay otros trabajos que realmente están al intemperio. Si tú trabajas en construcción, estás al intemperio. Trabajas allá como landscaper, cortando pastos, estás al intemperio. Llueve, no puedes trabajar. Lo mismo con los granjeros. Si hay que levantar las cosechas, bueno, hay que levantar las cosechas, pero eso no quiere decir que no les puedas dar a tus empleados un día de descanso. Yo siempre lo que le digo a mucha gente es de que farming o granjeros tienen dos caras, ¿verdad? Puedes tener la mejor cosecha en el mundo, pero si los que trabajan y levantan tu cosecha no la pueden levantar porque están cansados o se van a herir cuando están levantados, entonces tu negocio va a fallar. El mismo del otro lado, ¿verdad? Puedes tener los mejores trabajadores del mundo, pero si no tienes una buena cosecha, pues ¿de qué sirve? Entonces los dos tienen que trabajar, son las dos caras de la moneda, lo que siempre he dicho.
Ajá. Sí, no, y también en los empleos normales que conocemos acá, regularmente el empleador tiene plan B, es decir, o sea, tienes diferentes, ¿cómo se llama? Turnos, en donde puede usar gente, descansar unos mientras otros trabajan.
Y no, nosotros no vamos a ponernos ahora a administrar el negocio de los empleadores. Me imagino que si estás a cargo de un negocio, sabes cómo administrar a tus empleados o tus trabajadores agrícolas, ¿no? Como dice Antonio, rotarlos de alguna manera. No creo que ese pueda ser una excusa, decir, no, que necesitamos cosechar. Y bueno, pero sí, algunos aparenta, un día, otros otro día.
Aparenta ser, aparte de ser una situación económica, es una situación de voluntad por parte de los granjeros, que simplemente una forma de compartir la riqueza con los trabajadores, pero bueno.
Ahora la pregunta del millón. Bueno, tenemos un poquito de tiempo para esta pregunta del millón. Digamos que los trabajadores agrícolas consiguen sus derechos, que sería ideal porque son seres humanos. Ahora, nosotros, consumidores, ¿vamos a tener que pagar más por nuestras verduras?
Eso es lo que una de las cosas que siempre han dicho. Si nosotros les damos derechos a los trabajadores agrícolas, lo vamos a pasar al consumidor. Y se hizo una encuesta hace tiempo y la mayoría de la gente, creo que el 70%, dijo, estoy dispuesta a pagar 50 centavos más por libra en jitomate, como decía Antonio, o $1 más en mis verduras, si yo sé que esto no lo levantó un niño de 16 años. Porque hay child labor, como dice acá. Los granjeros también tienen child labor. Es una convención, ¿ya acuerdas?
Trabajo infantil.
O sea, tú no sabes si esa jitomate, esas cebollas fueron levantadas por un niño. Okay. Y nadie, como tú dices, Antonio, nadie pregunta. Una vez que te las comiendas, sabe tan rico, nadie se pregunta.
Escuchando todo esto sobre un tema que yo no estaba muy familiarizado, ahora te das cuenta el por qué El trabajo pesado de las granjas sigue siendo hecho por minorías, porque una persona que tiene documentos, que habla inglés, que tiene una situación, que ha crecido en una situación económica diferente, no va a ir a trabajar bajo el sol de sol a sol, porque ahí no hay tiempo, porque precisamente porque no hay tiempo extra. Uh-huh. O sea, pueden trabajar ahí, pero no van a permitir ni van a aguantar ganar menos que las otras personas que están trabajando en otros lugares. Y yo pienso, ahora miro una de las razones del por qué sigue siendo un trabajo de migrantes o minorías.
Y es algo que, desgraciadamente, la última cosa que voy a decir acerca de cómo está haciendo de minorías, lo que yo recuerdo de mucha gente es de que esto no es algo, es para todas las minorías y no minorías. Si tú eres granjero, seas blanco, amarillo, azul, te va a afectar. Si tú eres trabajador agrícola, no importa qué color eres, tú no tienes esos derechos, punto. Seas latino, seas americano, blanco, seas lo que seas, tú eres trabajador agrícola, no tienes esos derechos bajo la ley.
Sí, sí, no, no es este, no, gracias, pues, no nos queda más que decir gracias.
Tengo una pregunta con respecto a la organización para la que trabajas, el Rural Migrant Ministry, el Ministerio Rural Inmigrante. ¿Nos puedes contar un poquito, aparte de dedicarse a esto, qué es lo que hace, qué es esta organización?
La organización, mira, es una organización que fue hecha aproximadamente 20 años, es mi entendimiento, y tiene muchos programas. La campaña por los trabajadores agrícolas es parte de ellos, pero también tienen programas educativos. Tienen un grupo de artes que le llaman el Youth Arts Group, y tienen otro grupo de economía que le dan a los muchachos, a jóvenes, les enseñan cómo hacer negocios, entrepreneurs, como dicen acá. Son clases, pero todos tienen que ser a nivel educativo. Y especialmente se concentran también en proveer ayuda social en una definición más libre, porque nomás es información, a trabajadores y a los muchachos agrícolas. Están clases de ESL, para gente que quiera aprender ESL. Su trabajo, como te digo, tienen la campaña, pero la organización es mucho más que solamente la campaña. Tienen unas cosas increíbles.
Miro la palabra ministry, o sea, ¿tienen alguna denominación religiosa?
No, y me da gusto que preguntaste eso, porque mucha gente dice, cuando ve la palabra ministry, inmediatamente empieza que es una iglesia. No es una iglesia, es un non-profit. Sí tiene tienen conexión con otras organizaciones que tienen conexión a cosas religiosas. Trabajan mucho con Catholic Charities, trabajan mucho con Labor Religion Coalition, trabajan mucho con New York Immigration Coalition. Ministry es solamente porque es parte, el executive director, el director de la organización, sí, es un reverendo, pero es absolutamente es secular. No qué hay bien cosa de religión.
El reverendo Richard Witt, el director de la organización. Bueno, esto ha sido perfecto. Obviamente tenemos más preguntas ahí, pero lo vamos a dejar por hoy para reflexionar.
Reflexionar, y vamos a tenerlo de regreso aquí cuando salgan las solicitudes para
acción diferida.
Acción diferida.
Que es un tema también candente de la semana pasada y del futuro.
Pues queremos agradecerte. Estamos encantados de que estuviste por acá con nosotros, alumbrándonos con tu conocimiento, y esperamos tenerte otra vez acá.
Antonio, Mariel, muchas gracias por tenerme en este programa.
Gracias, Gerardo.
La noche fue larga, ya va a amanecer. No llores, mi alma, ya vas a salvo, no habrá que comer. No llores, mi alma, que voy a volver. No sé si está mal, no sé si está bien. Robar es lo único que puedo hacer. No sé si está bien, robar es lo único que puedo hacer. ya vas a entender. Quisiera estar lejos, llevarlos de aquí, cambiar el destino, hacerlo feliz. No sé si está mal, no sé si está bien, probar es lo único que puedo hacer. No sé si está mal, no sé si está bien, probar es lo único que puedo hacer. No sé si está mal, no sé si está bien.
Ok, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Les habla Antonio Flores y contento aquí de tener en cabina a nuestro queridísimo amigo Javier Crespo.
Y ese sonidito que era la mano de Antonio sobre el hombro de Javier.
Sí, es que hace tiempo que no nos vemos las caritas y está aquí en cabina. Y pues encantado de tenerte aquí, Javier.
Muchas gracias. Pues hola Mariel, hola Antonio, ¿cómo están los dos?
Felices. Es el último bloque de este programa maravilloso. Hoy empezamos hablando de Spanglish y Javier es maestro de español.
¿Cómo estás con el Spanglish? El Spanglish, ¿qué te parece el
primero,
concepto?
Primero, debí haberles preguntado WhatsApp.
What's happening?
No, el Spanglish, pues...
Déjame decirte, lo que pasa es que estábamos leyendo una editorial del diario La Prensa que anuncia ya el reconocimiento de la lengua, de la Academia de la Lengua Española, que le da un reconocimiento al Spanglish.
En el sentido que aparece como palabra en el diccionario.
Sí.
Empezó. Sí.
¿Y qué te parece? ¿Es un paso?
Como por ejemplo, hacer clic.
Hacer clic, llevar a la niña al daycare.
Exacto, y así mucho más. Estilo. Bueno, pero ¿qué piensas vos? Ya no sé hablar. ¿Qué piensas vos de este tema? Bueno, del Spanglish.
Desde una manera personal,
sí.
Pienso que son cambios que todo lenguaje va adquiriendo a través de los años. Y más sobre todo con un país de Estados Unidos que hay muchas culturas. Entonces, al no saber una palabra en inglés o tratar de hacer asociaciones para poder comunicarse en otro idioma, pues se recurre a muchas palabras o muchas expresiones que realmente no existen en el diccionario y las personas se van acostumbrando y las van diciendo durante un tiempo y se vuelve algo cultural, la sociedad lo utiliza, el país lo comienza a usar. Entonces se convierte en una forma de comunicación. Ahora, que si hablamos desde el punto de vista español, pienso que de todas formas podría haber maneras de poder comunicarse dentro del mismo idioma sin recurrir a la asociación de palabras para crear otro idioma dentro de un idioma establecido. Pero ya ese es un tema personal.
Bastante interesante porque haces notas de que la lengua es algo viviente, en constante cambio.
Totalmente.
Que es lo que sucede con las lenguas.
También es lo que estábamos comentando al principio. Para poder hablar Spanglish tenés que saber español, tenés que saber inglés.
No necesariamente.
Si solamente sabes español, no puedes hacer mucho Spanglish. No vas a entenderlo tampoco, porque es un tercer idioma, es un híbrido entre los dos.
Yo pienso que una persona que habla español solamente, pero que entiende lo que es el daycare, no necesita saber toda la lengua inglesa para poderse comunicar.
Y del otro lado, siendo maestro de español, me imagino que escuchas casos entre tus estudiantes que son nacidos acá, inglés es su primer idioma.
Absoluto, siempre se llega a la invención o crear unas palabras que posiblemente piensan que pertenecen al idioma y no lo son. Por ejemplo, si decimos la palabra sensitive, van a decir es una persona sensitiva y el significado es totalmente diferente a una persona sensible. So, son significados totalmente diferentes.
Los famosos falsos amigos.
Los famosos. Entonces, pero es una idea vaga la que estoy diciendo en estos momentos. Pero sí hay, por ejemplo, se pueden hacer asociaciones en inglés que las personas piensan que son correctas en español. Y entonces se convierte parte del lenguaje tanto como la persona que habla el inglés. Y después comienzan a decirlo todo el tiempo. Entonces es por ambas partes. Pienso yo que, vuelvo y lo repito, que podrían haber formas de comunicarse sin recurrir a la asociación de palabras para crear otro lenguaje.
Pero, bueno, vuelvo, insisto, es algo tan natural de que el lugar donde estás,
chicos,
vas a usar.
Vamos a estar hasta pasado mañana, perdón, bueno, porque él piensa que no es bueno, vos pensás que bueno y así vamos a estar.
No, ahora
yo todavía no estoy segura que es lo que creo, así que imagínate.
Pero ahora, digamos, por ejemplo, hay el sistema, por ejemplo, que se está utilizando, por ejemplo, para tecnología, o las palabras que se están utilizando para tecnología son palabras en inglés que a veces ya son parte del mismo idioma en español. Digamos, por ejemplo, YouTube es una palabra que es una palabra, es una terminología que ya se está utilizando,
o sea,
totalmente.
Es un nombre,
es un nombre, se está utilizando muchas veces, pero por ejemplo, la que dije al principio, hacer clic, por ejemplo, lo que es software, hardware,
o sea que
son palabras que ya son reconocidas y que todo el mundo, la gran mayoría de las personas las conoce y que prefieren no traducirlas, pero son parte del idioma. O sea, mira en el software si
dale 20 años a la Academia de la Lengua Española y va a tener el verbo yo, youtubeo, tú youtubeas,
googleas.
Es chicos, parte del diccionario.
Okay,
hablando de español inglés, el 11 de agosto, ahora prontito, sábado 11 de agosto, a las 8 de la noche en la Opera House, el Teatro de Ancram, va a haber una lectura en español y en inglés, o sea, amigos, los dos idiomas, de poemas de odas de Pablo Neruda. ¿Y sabes quién va a ser uno de los lectores que va a estar ahí leyendo en español, me imagino?
Esa voz varonil que acabo de escuchar.
Esa voz varonil. Y no, ¿por qué no nos regalás con algo y contamos un poquito más del evento?
Bueno, pues es para la organización Somos la Llave.
En parte sí. Porque las personas que lleguen a la Opera House hay que pagar la entrada, pero si uno menciona que viene de parte de Somos la Llave, va a pagar solamente $10.
¿Lo escucharon? $10 si mencionan que viene por parte de
Somos la Llave del futuro.
Perfecto. Muy bien, pues aquí encontramos un poema de Pablo Neruda. Y
se llama El Tigre, ¿verdad?
Y se llama El Tigre. Muy bien, soy el tigre. Te has hecho entre las hojas anchas como lingotes de mineral mojado. El río blanco crece, bajo la niebla llegas. Desnuda te sumerges. Espero. Entonces, en un salto de fuego, sangre, dientes, de un zarpazo derribo tu pecho, tus caderas. Bebo tu sangre, rompo tus miembros uno a uno. Y me quedo velando por años en la selva, tus huesos, tu ceniza, inmóvil lejos, del odio y de la cólera, desarmado en tu muerte, cruzado por las lianas, inmóvil lejos del odio y de la cólera, desarmado en tu muerte, cruzado por las lianas, inmóvil en la lluvia, centinela implacable de mi amor asesino.
Digo, estamos hablando de un tigre.
Wow, impresionante. Bueno, Neruda, por supuesto. Esto vamos a estar escuchando el 11 de agosto.
Es la poesía. ¿Les gusta a ustedes la poesía, imagino?
Claro que sí.
Totalmente, sí. Muchísimo.
Porque yo por mucho tiempo dije, sabes de que a mí la poesía como que no me gusta. Inclusive leí la biografía de Pablo Neruda. Confieso que he vivido, que es un libro increíble por si no lo han leído. Y yo seguía repitiendo eso de que no, a mí no me gusta la poesía. Hasta que un amigo ecuatoriano precisamente me dijo, a ver, ¿cómo que no te gusta la poesía? Entonces me empezó a decir, ¿te gustan las canciones de Alberto Cortés, de Silvio Rodríguez? Sí, pues claro, sí. Ah, pues me dice, esa es poesía, pero con música. Entonces caía la razón de que, claro, wow, que sí. Me encanta. Obvio. Me encanta.
Bueno, esto va a ser, además de Javier, van a haber otras personas que van a estar leyendo en inglés y en español, poemas de odas de Pablo Neruda, van a estar Joan Arnold, Andrea Barnett, Javier Crespo, Marc de Garmo, Carlos Fierro, que es de Chile, Jean Javic, que habla español con acento argentino, Yuri Juárez, no sé dónde es, Luis Lindemeyer, acá de Connecticut, James Aquino, Jim Paul, Ellen Smith, Sofía Tosello, Annie Walwyn-Jones, van a estar leyendo en Ancan Opera House odas de Neruda, y va a haber música latinoamericana con el grupo de Sofía Tosello y Yuri Juárez, que se llama Tangolando.
A eso le falta una cosita, ¿qué la le poesía, falta? Un vasito de vino tinto.
Y no sé si habrá vasito de vino tinto, habrá que...
Bueno, imagino que en el lobby de la teatro de ópera debe de haber alguna... O sea, es lo siempre la poesía me llama en a Bohemia.
Sí, en Ancram a las 8 de la noche. En más Bohemia no puede ser el horario para Estados Unidos. 8 de la noche ya está. Está. Ay, sábado 11 de agosto a las 8 de la noche en Ancram Opera House. Y esto está... ¿Dónde está Ancram Opera House?
Me imagino que va a estar en la calle principal del pueblo de Ancram, que no creo que sea muy grande, pero es un pueblito importante en el condado de Columbia.
Sí. Y bueno, amigos, se acabó lo que se daba.
Se nos acabó nuestro programa. Nuevamente, Javier, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación de participar en ¿Qué cocinaré hoy?
Sí, señor. Yo soy Mariel Fiori.
Y yo soy Javier Crespo. Muchas gracias, very much.
Nos vemos la próxima week.
Cuidado con el tigre.
Okay.
Chale.
Porque trato yo también. Cuando tú me hablas como a un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me está dando,
me estás dando
mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas como a un cabrón, me estás dando,
me estás.